Argemino Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tengo que decir que hubo dos grandes abrazos ayer, uno con Mon, que ayer no te rechacé, ¿eh? Te di el abrazo a la primera.
Es verdad,
es verdad. Y, pero el que mejor abraza con diferencia en Valencia es Argemino. Yo, el abrazo que me dio Argemino fue sensacional.
Yo por cariño, Ramón, y además lo reconozco, te admiro, te
calla,
quiero.
Calla.
No, no, perdona, que te admiro.
Te calla.
Yo, escucha, y además hay algo que, mira, hay algo que no se puede medir, ¿vale? Y que tú no puedes comprar, y es el cariño de la gente. Te juro que como hay un montón de gente que oye vuestro programa, me decían, Argemino, ¿sabes dónde está Ramón? Es que quiero saludarlo, es que quiero darle un abrazo. Digo, mira, iros ahí fuera, digo, porque como están las puertas, digo, lo he visto aquí al lado de la puerta y habrá cruzado el Mississippi para fumarse un piti. Pues no está, y volví, ¿lo has vuelto a ver? Digo, mira, no lo he visto, pero si lo veo, digo, vete por los laterales,
pues nada,
digo, porque no para de saludar.
Que vengan
gente
aquí a la radio, que no hay ningún problema. Y luego quiero saludar muy especialmente, que eso me llegó al alma, a Bernardo Guzmán, que es el director de la SER.
Correcto. Y gran persona.
Sí, sí, pero vamos, yo con él, hola y adiós, es una reacción muy correcta, pero acabo de dar el discursito y me envía un SMS y digo, hostia. Y como su hermano me dice, bueno, has estado genial, cómo me ha gustado, de verdad. Y digo, coño, Bernardo Guzmán.
Sí, coño, que un compañero
de otro medio te diga eso. Y luego me lo encontré en persona y me dijo, ahora te lo digo en directo, tal. Y el tío, fíjate, se molestó de avisar a Juanma Domènech, sí, que no puede venir, que estaba resfriado, para pedirle mi teléfono. Y Juanma le dijo, cuidado que no tiene WhatsApp, enviar SMS. Porque también dije, oye, Bernardo, ¿cómo sabe que hay que enviarme solo SMS? Así que un abrazo muy fuerte para Bernardo Guzmán. Bueno, te encontraste mucha gente, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar. No de los míos. Oye, venía a hablar de tu... No. Mierda, se me ha olvidado el libro para que me lo dediques para... Ah, qué rabia, después te lo traeré. Pues, no te imaginas, tienes la parroquia de gente más fiel del mundo.
Tú sí que tienes parroquia.
Desde Ernesto, el profesor de autoescuela. Sí. Miguel, tu qué taxista bueno, de cabecera. Sí. Es decir, la cantidad de gente y de amigos que había. Y además todos al voltant... Teu, como se dice en valenciano, todos alrededor.
¿Viste
tuyo
a MacDiego?
Por supuesto, vale. Con su bolsa verde militar. Vi a Aurora, que por cierto iba guapísima, y vi a, ¿cómo se llama la de redes sociales que viene? La que cuenta siempre un montón de eventos.
Eva Montesinos.
Qué rápida se está ahí, qué rápido. Bueno, tienes un predicamento desde luego entre el mundo femenino, pero sobre todo me sorprendió la cantidad de gente que iba buscándote, mucho más que a mi querida presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, y mucho más, por supuesto, que los demás premiados.
Oye,
y aparte, te vi especialmente en tu salsa, abrazando, saludando.
Claro,
hoy tienes que estar muerto.
Estoy roto, sí.
Pero muerto.
Pero muy contento. Oye, ¿llegaste al catering?
Sí. El catering de mis amigos Fernando Aliño e Ignacio Aliño, que los del Grupo El Alto, que estos lo hacen todo, todo. El otro día estuve en el 25 aniversario del circuito de Cheste. Muy bien.
25 años ya, ¿eh?
Muy bien. Y además es un generador y un motor económico. Para la comunidad valenciana y para Valencia en particular. Sí. De hecho, hablaba con un amigo, Pachi, que es el director de explotación, y me decía que no hay ni un solo palco VIP que se pueda alquilar este año. Y valen escucha la cifra, 23.000 y 25.000 eurazos. ¿Vale? Y solo hay una gran carrera de MotoGP, aunque a lo largo de todo el año hay un montón de carreras, de rookies, de jóvenes, de promesas.
O de gente que lo alquila para entrenar.
No, pero sobre todo... gente
marcas
que,
de coches para presentaciones.
Pero sobre todo gente que va a esas 12 carreras y vale 23, 25 mil eurazos, que no es moco de pavo. Así es. Pero todo lo que sea deporte, hoy por ejemplo el Valencia Basket hace su presentación, su puesta de largo, tanto el equipo femenino como el masculino. Todo lo que sea deporte para Valencia es bueno. Y volviendo al tema de Fernando e Ignacio Liño, lo hacen muy bien, muy bien. Y aparte contratan, ¿tú sabes la cantidad de gente que mueven? Ayer para que, ¿cuántos invitados haríamos?
1.500.
¿Tú sabes para dar de comer a 1.500 la cantidad de extras que había? Por ejemplo, estaba la hija de un compañero mío de La Tuna, ¿vale? Lucía, la sobrina de MacDiego, no sé quién más habéis comentado antes, que también estaba. ¿Tú sabes la cantidad de trabajo que dan directo o indirectamente? Y sobre todo, petao, y la gente enloquecida contigo, ¿eh? Lo cual.
Bueno.
Pero porque eres un tío. Pero ¿sabes lo mejor que tiene, Ramón? Que eres normal.
Es que normal. Es que esto es Valencia.
Ya, no, pero aunque...
Es que no es verdad. Conozco gente que se creen a alguien, les diría, pero que no eres Mick Jagger, ¿eh?
Pero que no.
Que no
tú
eres Zetangana.
Pero tú estarías en Nueva York y serías igual. Eso es forma de ser.
Pero es que hay que ser normal.
Tú no eres normal porque estés en Valencia, sino eres normal porque eres normal. Es decir, y hay gente que en cuanto es famosillo, en cuanto salen los medios y demás, se creen,
pero
bueno...
Pero eso está muy tontos.
Y bueno, totalmente de acuerdo. Y te das cuenta que cuanta más relación tienes con gente de muchísimo nivel económico, económico, empresarial y éxito en otras disciplinas son mucho más normales.
La gente más sencilla que he entrevistado, con los que he podido alternar o algo, siempre han sido los súper grandes, tipo Alain Delon, David Lynch, gente. Sin embargo, la gente muy pedorreta, que tenía que entrevistarles por obligación, eran insoportables. Claro. Ellos y ellas, ¿eh? Claro. Pero insoportables, con unas exigencias y un tal. Bueno, me acuerdo una cantante de cuarta, no diré, que me has vino a provincia y me tocaba entrevistarlas. Y, bueno, ahora viene el fotógrafo y te hará una foto. ¿Ah, cómo? ¿No me habéis avisado que iba a haber una foto? Bueno, es que esto es un periódico, hacemos foto, claro, ¿no? Pero es que, claro, hubiese avisado a mi peluquera y a la maquilladora. Vamos a ver, tío.
¡Cuánta tontería!
Pero es que era de cuarta división.
Como dicen los de Cuenca.
Ahí, pero vamos indignados. Hombre, tienes que haber avisado porque yo hubiese traído a mi peluquera y a la maquilladora. Que, pero si no eres nadie, ¿qué más te hará para una foto que es una entrevista de un cuartito de página?
Como
sin embargo,
dicen,
Alain Delon no quería maquillaje, solo polvos contra el brillo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Qué bueno.
Y la maquilladora empeñada en poner el cemento ese que te ponen. Como no sabía quién era Alain Delon, claro, no, tengo que ponerle esto porque en televisión. Y entonces me mira, ¿sabes? Y me dice, oye, explicarle a esta chiquita que he hecho más de 100 películas, bueno, con Visconti, con esto, con otro, y no me han maquillado nunca. ¿Sabes? Y yo le dije, esta tía que te cita, déjale en paz.
¿Para allá?
Sí, yo voy a estar. Y yo digo, que me ponga solo los polvos contra el brillo.
¿Cuántas tontas, como dicen en Cuenca?
Ay, oye,
al final, Ramón, es así.
¿Qué tal la semanita, Argimiro?
La semana muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos teniendo, gracias a Dios, volví de la Feria de Joyería de Italia. La semana pasada entregué el solitario gordo que te comenté a los americanos, ¿vale? Que les avisé cuando ya lo tenía hecho. Me dijo, envíeme fotos. Y como hoy por hoy, gracias a las telecomunicaciones, se pillaron un AVE desde Madrid, vinieron a recoger el solitario, comieron en un restaurante en Casa Carmela, porque les recomendé. Digo, iros a comeros un muy buen arroz allí, y después me enviaron un WhatsApp diciéndome que había sido el mejor arroz que se habían comido en su vida. Y vinieron, recogieron el solitario, se fueron a comer, otra vez el AVE a Madrid, y ya se han vuelto a Estados Unidos, y la verdad es que muy bien, bendito turismo, lo que siempre hablamos, bendito turismo de lujo, y sobre todo la adaptabilidad de tener un taller.
Tú, a ver si tienes la explicación de, porque últimamente lo hablamos antes con Kino y he recibido mensajes, estamos detectando avalancha de holandeses en la comunidad. Claro. Hay que vivir.
Muy sencillo.
¿Pero sabes por qué?
Porque hay tour operadores allí que... Te cuento, el otro día ya siempre pregunto por qué se han venido a vivir a Valencia y muchos me dicen que es por la cantidad de encuestas que sale Valencia como una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Después hay tour operadores muy, muy fuertes en Holanda, Países Bajos, y sobre todo el tema de la conectividad, que cada vez es más importante. Además, te das cuenta que son holandeses, pues son altísimos.
Sí. Es que hay un montón.
Bueno, y otra cosa que se me ha olvidado.
Dejan buenas propinas.
¿Dejan buenas propinas?
Y en Valencia capital les encanta Valencia. Yo cuando hago algo con ellos, cuando vienen a mi galería, les encanta el tema de la bicicleta.
Claro, por supuesto.
Y lo para de coger ellos...
¿Sí?
La bici, irse a la Ciudad de las Ciencias en bicicleta por el río, o incluso más allá, hasta Pinedo, el Saler, etcétera, con la bici, eso para ellos es hoy recorrer el centro histórico.
Hay muchos que vuelven, que llegan hasta el lago de la Albufera, sí, que llegan hasta allí, llegan en bicicleta porque para ellos están muy acostumbrados. Y no nos olvidemos, Kino, que tenemos una ciudad muy plana.
Sí.
Y al ser muy plana, para ellos es comodísima. Tú ponte a hacer lo mismo en San Francisco y verás.
Lo del lago de la Albufera, poder llegar desde el centro. Lo malo es que yo creo que cometimos una gran cagada.
¿Con qué?
Con lo de la ZAL.
¿Con lo qué?
La ZAL.
La ZAL.
¿La ZAL qué es?
La ZAL es Centro de Actividades Logísticas, que es como una prolongación del puerto.
La ampliación del puerto.
Sí, porque realmente yo creo, es que yo soy de los que defiende, ya no es una cuestión de ecologismo, ideología ni nada, sino que el turismo es tan industria como lo que podemos desarrollar en el puerto.
Que somos
entonces,
una
lo que
empresa
no podemos
de servicios.
Es tener, es soplar y sorber a la vez. Entonces, lo que no puedes es querer un puerto impresionante como tenemos, pero también que tener muchísimos turistas que a lo mejor hay cosas como la conexión de la Ciudad de las Ciencias con la Albufera, con toda una zona verde, pues podíamos haber desarrollado. La ZAL lo que interrumpe es esa conexión de Valencia con la Albufera, porque aquello cuando se desarrolle va a ser un conjunto de naves y de contenedores y de lo que sea.
Que se hace, de momento han expropiado y,
sí, pero,
y hace yo, años.
Pero
hace
ya
décadas.
Parece que casi hay una sentencia, no sé qué, ya se podrán instalar todas las empresas ahí. Claro, el turista que llega a la Ciudad de la Ciencia, si quiera continuar hasta la Albufera en bicicleta, tendrá que atravesar todo eso.
Bueno, pero yo creo que sí que puede ir, ¿no?
No, sí, poder se podrá ir, pero en un... A ver...
Puedes ir por el antiguo camino de Pinedo, antiguo camino del Saler.
Sí, pero te tropezarás con la sal ahí en medio.
No, porque la bordeas. Puedes bordearla por un par de puentes, que duda cabe.
Ojalá se pueda hacer un corredor verde, porque yo entiendo que esas cosas también hay que cuidarlas. No solo hay que cuidar las ampliaciones de los puertos y de esa arquesqueriente.
Que es que el puerto es un cañonazo, ¿eh? Que tenemos sí. Uno...
El mayor puerto de Europa a nivel comercial, ¿eh? El mayor puerto, perdón, del Mediterráneo.
De tráfico de contenedores, sí, es pero el
fíjate,
mayor, ¿eh?
Fíjate, yo tengo un amigo de colegio que es dueño, o sea, creó una consignataria.
Esos se forran, ¿eh?
Y te digo una cosa, me dijo, hubiese sido mejor... ampliar Sagunto o llevarlo a Sagunto, que está a menor, o sea, si tú en Sagunto puedes hacer muchas más cosas de las que, porque Sagunto es un puerto sí. Grande en la que la actividad es moderada. Residual. Sino el nuestro está ya sí. Totalmente saturado.
Pero ahora aquí no, tras el parque logístico nuevo que está haciendo Mercadona con sus interproveedores, sí. Los parques de batería.
En Sagunto.
Sí. En Sagunto. Sí. El sí. Parque, la factoría de ¿cómo se dice? De batería, sí. Aquello ahora va a crecer espectacularmente, sí. Va a crecer
pero
a la bestia.
Sí, pero yo creo que tiene mucho más. De hecho, el puerto de Valencia está saturado y las colas de camiones que a veces se pueden pasar horas para entrar o salir del puerto de Valencia son antológicas cuando Sagunto lo tienes, la A7 la tienes a 5 minutos. Es decir, que a lo mejor se puede haber también explorado eso. Más que nada lo digo porque también queremos que Valencia sea una ciudad turística, atractiva y tal, y queremos preservar
y
una serie de cosas
sí.
Y habitable. Entonces, hacer crecer a lo mejor ciertas cosas... pues ya veremos ese crecimiento a lo bestia del puerto, si repercute pues en las playas, en la contaminación, no lo sé, ¿eh?
Por ejemplo, en el Marén Blau, Kino, ahí sí que te doy la razón, yo veraneo en el Marén Blau y en el Marén Blau por las tardes siempre había un viento que no se podía estar en la playa porque era un viento muy molesto, un viento fuerte que levantaba la arena y sin embargo tras la ampliación del ZAL se han cambiado las corrientes y ahora por la tarde hay muchísima más gente en la playa porque ya no sopla ese viento que soplaba antaño. Es decir, que sí que es cierto que todo lo que es la prolongación de espigones hace que cambien las corrientes. De hecho, el mar, por ejemplo, se ha comido parte de sí. La playa del Marén Blau, que era mucho más amplia, y se ha comido una parte. Es decir, qué duda cabe que todo lo que tú modificas artificialmente, que no lo hace la naturaleza, tiene consecuencias directas o indirectas. Pero también es verdad que cuando tú vas a la Albufera no hay... porque nosotros vamos por el camino viejo de, o sea, por la carretera sí. Del Saler, no hay tantos turistas que justifique una vía verde. Sí que es cierto que si lo hubiese, habría más turistas. Y que yo, si me das a elegir, Kino, yo prefiero ampliación del puerto a nivel comercial que la vía verde. Si tengo que elegir, si pueden ser las dos cosas, que duda cabe.
Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, creo, ¿eh? Pero entiendo que también es todo muy delicado y que hay que encontrar el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complicado, muy complicado. Pero uh-huh. Si no ampliamos solo el puerto, quiero decir, cuando se trata de ampliar el puerto de Barcelona, nadie protesta en Cataluña ni en Barcelona. No protestan nunca. Están encantados siempre.
Mira,
pero cuando estoy aquí algo de Valencia que tenemos que ampliar para seguir ocupando mercado o algo, siempre hay polémica.
Así
sí, podríamos
cuando lo hacen los catalanes, nunca.
Podríamos haber estudiado esa posibilidad que me la dio sí, mi sí, amigo sí, sí. Que tiene una consignataria, es decir, ampliar Sagunto o llevar parte de la del tráfico de contenedores a Sagunto, que está a 20 kilómetros de Valencia o a menos en línea recta.
Y a lo mejor hay cosas que no conocemos.
Y a lo mejor,
fíjate, que hay una iniciativa que es, que lo quería hablar con vosotros, que es de vamos a primar a los cruceros que vengan y que pasen aquí la noche. Y dices, muy bien, pero es que a lo mejor la compañía del crucero no le interesa. Y dirá, que usted quiere que yo pase la noche. Pues mire, en vez de ir a Valencia, me voy a Málaga, me voy a otro
pero
lado.
Los cruceros
y ya
no
está, no voy a estar ni una mañana, ni una tarde.
Los cruceros no suelen pasar las noches en las ciudades, creo.
Correcto,
sí, ¿eh?
Por eso ahora lo que quieren es primar.
Y dices, y claro.
No, tú.
Y dices, claro, la idea es muy buena, pero ahora falta que el señor de los cruceros diga, pues me gusta o no me gusta.
Sí, MSC de turno
claro,
o cualquier macro compañía que diga lo que está pasando ahora mismo con Ryanair, que les están subiendo sí. Las tarifas y dicen, vale, si usted me sube las tarifas en este aeropuerto o me voy a otro aeropuerto o tendré mucha menos conectividad. Con lo cual, lo que tú dices siempre, Ramón, es cierto,
claro,
el
es que
equilibrio.
Está la otra parte.
El equilibrio.
Sí, yo, todos queremos que pasen aquí la noche, oye, y dos... Y que salgan a cenar, a comer y tal. Pero a lo mejor el señor del crucero te dice, es que no me interesa, me interesa dar 4 horas.
Pero el equilibrio también está en no ser demasiado servilistas. El servilismo.
No, claro, si estáis de acuerdo.
Yo mando y yo ahora digo que voy a ir 10 minutos y que te voy a hacer tal y tal, y como tengo el poder, tú tienes como ciudad tienes que tragar. Eso tampoco.
El que paga por venir aquí y atracar, el que paga las tasas, el que compra las lechuguetas y tal, te dirá, ah, pues mire, pues
y si no, y si me voy pones a Málaga, impuestos, me voy, a Mallorca, y si me pones, me voy, y al final llegará un día que habrá que decir, oiga, pues váyase.
Pues váyase, efectivamente.
Yo prefiero más conexiones de avión.
Pero escucha, lo que tú dices del servilismo, en el Ateneo Mercantil, en los años 88-90, yo organizaba una fiesta con otros socios para 2.000 personas, fiesta de Nochevieja, y ahí teníamos que pedirle, por favor, a la gente que se hiciesen socios, ¿vale? Ahora, como ya tenemos 3.500 socios, ahora ya, primero tú tienes que hacer crecer algo, y cuando ya lo tienes crecido, es el momento en el que tú le puedes decir a la gente, usted quiere hacerse socio, tiene que pagar una cuota de entrada de 500 euros.
Claro.
Pero primero tienes que hacer una institución fuerte o te tienes que hacer de valer. Al final, una vez más, es el equilibrio. Si tú consigues que pasen aquí una noche, ¿vale? Lo que no hay que hacer es ponerle, como una de las cosas que se había estudiado, que era ponerles una tasa a cada uno de 5 euros. Que dices, vamos a ver, entonces ya la gente no querrá. Pero sí que es cierto.
Pasa
que primero...
Si, ¿no crees que si se pide, y como ciudad yo creo que es bueno que haya un turismo de lujo, un turismo de lujo 5 euros al día le va a suponer irse a otro sitio?
¿Qué? No, hombre, por favor. Al de lujo para nada, para nada.
Claro. Ni al de lujo ni al de
ni
no.
Ni al
de
otro
lujo.
Tampoco, porque yo me he ido a sitios y si te toca 2-3 euros los pones.
No sé si lo
en Barcelona acabaremos poniendo la tasa tú. No,
yo estoy a favor de la tasa.
En Inglaterra, ahora para entrar en Inglaterra tienes que hacer una movida electrónica y pagar 10 libras.
¿Ah, ves?
Esa
no la sabía.
Cualquiera que vayamos ahora a Inglaterra, sí.
Hombre, si entras en Suiza en coche, tienes que pagar la viñeta, que son 40 y tantos euros.
Es que el caso de Suiza.
Que yo la pagué, pero claro, es que vas por. Es que es increíble. Es que puedes comer paella encima del asfalto de las carreteras.
Ahí te la compro. Ahí te la compro. Pero en Barcelona tú le preguntas a la gente de hotelería y restauración si repercuten ellos y te dicen que no. Que no les dan ni cursos de formación, ni práctica en inglés, que no hay baldeo de calles, todo lo que debería haber, ni limpieza de alcorques, ni de jardines, todo lo que se paga acorde de lo que se ingresa por la tasa turística.
Yo creo que se debería fiscalizar todo lo que se ingresa por una tasa turística que repercuta
en ese sector y en la ciudad.
Claro, porque, a ver, vamos a pensarlo también así, es decir, los turistas que vienen, pongamos en Valencia... utilizan unas infraestructuras que pagamos los valencianos con el IBI o con otras tasas.
Bueno, ellos también pagan impuestos indirectos. Ellos pagan impuestos
indirectos. Pero
es decir, el
IVA
que paga habitación de un hotel, claro, al IVA y
todo
eso.
Pero el IVA no repercute en la ciudad directamente. Sin embargo, tú estás dedicando infraestructuras, algunas directamente incluso al turismo, que ellos no pagan. Es que el IVA vuelve a Europa y luego lo repercute otra vez a España.
De acuerdo, pero sí que es verdad que si al final tú estás haciendo una recaudación importante en un sector, que duda cabe que parte de eso o gran parte debería de repercutir en mejoras de la ciudad, en infraestructura, limpieza de jardines, baldeo de calles, lo que hemos comentado, para ese sector y al final, en resumen, es bueno para toda la ciudad. Es decir, que duda cabe que al final generar esa tasa, yo no estoy de acuerdo, porque al final sí que es cierto que cuando ya tienes una sobresaturación como es en Venecia, entiendo que al final lo que tienen que hacer es poner una tasa para intentar disuadir, aún
claro,
así,
pero es que Venecia,
lo que decía Mon...
¿Qué van? ¿30 millones de personas al año?
Es una locura. Es impresionante.
De todas,
eso
yo
no
quería,
es
pero yo no sé cómo hay gente que aún quiere ir a Venecia, porque cuando ves fotos es como aquí en la Mascleta y dices, no le encuentro la gracia, oye, que es hermosísima, que es tal, pero dices, yo ir a un sitio para estar como en la Mascleta, no lo sé.
¿Te cuesta? Entonces, igual, no sé, hay gente que no le sienta muy bien esto, pero yo creo que hay que luchar porque venga un turismo, aunque sea menor, no hay que luchar por el número tanto, sino por la
calidad.
Sí, pero es una frase hecha que luego no se traslada a políticas concretas.
Todas las ciudades quieren eso. Vale. No hay ninguna ciudad que te diga, yo quiero mogollón y baratero.
Pues hay una forma de hacerlo.
Todas. Marsella, París, Málaga, Albacete, todo el mundo tú le preguntas.
Bueno, pues hay formas de hacerlo.
Yo quiero turismo de calidad, educadísimo y que nos emborrache.
Bueno, pues más hoteles y menos apartamentos turísticos.
Muy bien. Pues supongo que ahora
estarán
dando ya
licencias para hoteles. Que además generan puestos de trabajo, que es tan importante y tal.
Me contó Carlos Jaén el otro día, que lo tuvimos aquí y tal, y dice, a ver, ¿Por qué hubo un boom de apartamentos turísticos en Barcelona y Casal? Porque cuando llega Ada Colau, frenan todas las licencias de hoteles.
Correcto.
Pues y dicen, ahí, aquí ni un hotel más.
Yo ahí
¿y qué
estoy
fue así?
En contra.
Pues ahora, apartamentos turísticos.
Bueno. Yo quiero, mira, cambio conexiones de avión por cruceros. O sea, yo mañana, si tuviéramos 10 o 20 conexiones aún más de avión, incluso alguna con Estados Unidos, por mí que no viniera un solo crucero.
No.
Es yo prefiero...
Las conexiones son muy interesantes, pero además para
porque
que vengan
luego
multinacionales...
Vuelven,
dices, no. Es... Para que existan en multinacionales de calidad que generan empleo de calidad.
¿Las conexiones de qué?
Sí, las de aeropuerto. Los
no,
directos.
Que yo digo que cambio...
Vale, que eso,
es
sí.
Decir, yo quiero más conexiones. Sí. Quiero una ampliación del aeropuerto y conexiones de aeropuerto. Más que... Cruceros. Los cruceros creo que al final se acabarán dando cuenta las ciudades
bueno,
que no aportan
bueno,
tanto.
Bueno. No, pero el otro día estuvimos
es que a mí no me compra nadie que viene en crucero.
Con Subies, de la horchatería Subies, es compañero nuestro. Y dice, siempre que hago un crucero,
sí.
30, 40, 20 tal, con un microbús vienen aquí a tomar horchatita
bueno,
todos.
Bien, vale
que no vive de eso, pero oye... Es una tarjeta de visita de la ciudad.
Totalmente.
Sí, pero al
Kino,
final...
Yo conozco gente
sí,
que ha venido...
Vamos al número.
¿Qué año era joyería?
Yo conozco gente que ha venido, ¿vale? Sí. En un crucero.
Seguro
han venido a la joyería a comprar.
Sí.
Pero que esto es residual. Pero sobre todo que se han llevado una muy buena imagen de Valencia y después han vuelto en un viaje, ¿vale? Para hacer 4 o 5 días o incluso una semana en Valencia. Porque al final a ti te permite... Eso es como si tú recibes a alguien en tu casa. Hace poco me contaba una amiga que recibió... hacía una cena en su casa y uno de los que iba a cenar le dijo, oye, me encanta tu casa. Si algún día la quieres vender, me lo dices. Total, que al poco la puso en venta y se la compró por 3 millones. Y se la compró por 3 millones de euros.
¿Qué dices?
3 millones de euros.
Hay gente, Ramón, hay gente que no somos...
En la mejor zona de Bilbao, ¿vale? Le compró una casa que está en primera línea. Invitó a jugar para más señas a un jugador del Atlético de Bilbao, ¿vale? Que omito el nombre. Y
pero es que eso es muy bueno. Yo dice, me encanta tu casa, Juan. Si eso te la compro. Ah, 3 millones
de hecho, euros. Mira, ahora te voy a contar una anécdota. Doña Joaquina Risueño.
¿La de la Divina Pastora?
La que era dueña de Seguros Finisterre.
Eso, Finisterre.
Le enseña a Jesús Llanes una casa que tiene a la venta aquí en Valencia, en la calle Colón. Y le dice, Joaquina, vente que te quiero enseñar la casa, ¿vale? Total, que llega doña Joaquina y le dice, qué casa tan bonita, me encanta. ¿Y cuánto dices que pides? Y el otro, no me has entendido, Joaquina. Te la estoy enseñando porque nos venimos a vivir a Valencia, Manuela y yo. Y doña Joaquina le dice, Jesús, no me has entendido
tú. El que no me
entiendes
eres tú.
Dice, ¿y cuánto dices que pides por la casa? En aquel entonces, hace muchos años, hace un par de décadas, pedía 3 millones de euros, ¿vale? Que estaba totalmente desfasado, ¿vale? Y, de hecho, aquella le dijo, déjame que hable con mi administrador. Nunca la compró, pero se quedó a vivir en su casa durante 3 años. Y ellos se tuvieron que buscar otra casa en Cerdán detallada porque doña Joaquina se la alquiló durante 3 años. Y, de hecho, ayer hablaba con un compañero mío del Club Rotario, con Pablo, que la tiene a la venta y hoy la tienen 2,5 millones de euros, que ya se ha acercado más al mercado actual. Pero hace un par de décadas pedir por una casa en la calle Colón 3 millones de euros.
Se están vendiendo en Valencia pisos por 2 y 3 millones de euros.
Hombre, hace poco otro compañero mío del Club Rotario me contaba que el dueño de una fábrica muy, muy importante de China, un super empresario, se ha comprado un pisazo, en el barrio de Leixample, ¿vale? En la Gran Vía Marqués del Turia,
sí,
en el Pla del Remei, Gran Vía.
Sí,
se ha comprado hay pisazos importantes. Ahora mismo, donde vivía la alcaldesa, otra familia acaba de comprar una planta entera en General Palanca.
Coyos.
Y ha costado... Hay pisazos en Valencia. Lo que pasa es que estas operaciones se las llevan Lucas Fox, Gelan Volkers, se las lleva mi amigo Pablo Payá, se las llevan varias inmobiliarias, gente que está muy especializada en ese tipo de producto. Y hay gente, y sobre todo Kino, gente extranjeros que son los que compran esos pisazos,
sí.
Que a lo mejor después los ocupan 15 días, pero tienen la empleada del hogar que va 1 o 2 veces a la semana a la limpieza, al mantenimiento, a regar las plantas.
Sí.
Y que esto al final genera riqueza.
Argimiro, que sepas que ayer tuvimos a Ángel, que está en Taquígrafo Martí 12, con Ángel, una peluquera muy buena, y estaba peinando gente eso para la gala de las provincias, y casualmente me comentó, no sé si os pregunté, dije, ¿esto será posible? Que muchas veces, ella le pregunta cómo va a ser vestida, qué tal, y digo, Y te dicen también qué joyas van a llevar. Y me dice, por supuesto. Y dice, ya haces, me traen las joyas. Y digo, de Argimiro. Y me dice, normalmente son de Argimiro Aguilar.
Qué bueno.
Entonces
muy
llevan la joya, se la ponen. Claro. Pues quiero este, pero ya. Claro. Pues sí, pues no, pues tal, pues cual.
Porque sí.
Claro. Dice, porque les hago pelo para realzar.
Claro, si tú llevas un pendientón, ¿vale? Un pendientón de brillantes o un pendiente largo importante para una gala por la noche, ¿qué es lo que quieres? Que tu peluquera te recoja el pelo hacia detrás para que tu pendiente se vea. Si tienes un cuello bonito, quieres un recogido y un moño para que te estilice mucho más. Es decir, depende de la
pero
joya que llevas.
Pero me
plantea
gracia porque normalmente las joyas que llevan eran de Argimiro Aguilar, calle Colón 41.
Pocas, me parece. O sea, más me gustaría.
La importancia de tener un taller.
Pues al final la adaptabilidad, yo lo que siempre digo, Ramón, mira, vienen muchos novios, ahora estamos en época de auge.
¿De pedidas también?
De pedidas, ¿también? Sí, sí, sí.
¿Estamos
sí, sí,
bien con las pedidas?
Claro, hay dos épocas principales, que es primavera, verano sí, y otoño. En invierno sí que bajan, pero ahora en otoño hay mucha gente, ya no es temporada alta, se van a lo mejor de un jueves al lunes de viajecito de escapada para hincar la rodilla en tierra y ahora mismo viene un novio. El otro día le enseñamos un anillo que costaba casi 4.000 euros. No, mira, yo es que mi presupuesto son 2.000. Pues no hay ningún problema. Te hago este mismo anillo sin bajar la calidad ni color ni pureza de los brillantes, que eso sí que no lo tocamos, pero al final se lo haces adaptado a su presupuesto, un traje a medida. Y no por ser un traje a medida tiene que ser más caro ni muchísimo menos, porque al final buscamos el traje medida.
Argi, que tengo por aquí un WhatsApp para ti. Buenos días, ahora que está Argimiro. La semana pasada me pasé por la joyería con mi mujer. Queríamos poner un eslabón a la correa de un Rolex. Nos atendió una chica de pelo rizado, no recuerdo el nombre,
Salomé.
Perdón. Dice, ella, sin tener esa marca, nos lo puso y lo ajustó. Nos dijo, a cabezona no me gana nadie. Hasta que no lo ajustó, no nos fuimos. No solo no nos quiso cobrar, nos dijo que si lo necesitaba, si lo necesitas te pasas y lo volvemos a ajustar. Súper agradecidos y volveremos seguro.
Pues, oyente, olé, sí que es cierto olé, que tenemos el olé, mejor equipo del mundo. Salomé solo, entre comillas, lleva 30 años en la joyería. De hecho, empezamos ella y yo. Es un cielo de persona.
Pero es muy gracioso, de cabezona no me gana nadie.
Totalmente, olé, totalmente. Yo soy Aries y ella es Tauro y es cabezota,
dice,
cabezota.
A cabezona no me gana nadie.
Buenos días, tropa. Saluda a Argimiro de mi parte. Estuvo mi mujer y una amiga el otro día en su local y las trató de 10. Recuérdale sonrisas y lágrimas y él se acordará.
¡Hombre! ¡Hombre! Perfecto. Dos ejecutivas, dos chicas jóvenes, dos ejecutivas. Muy, muy, muy curioso. Me reconocieron por la voz. A mí es algo que me da mucha vergüenza. Estaba saludando a una clienta. Y me dice, perdone, hablándome de usted, que dices, qué antigua eres. Sí. Bueno, igual es que me ven muy mayor, ¿vale? Me dice, perdone, ¿usted es Argimiro? Digo, sí. Me dice, es que le reconoció por la voz. Y eso que dices, coño, qué vergüenza, ¿cómo gestionas esto, no? Y de hecho me acuerdo perfectamente de sonrisas y lágrimas. Y ellas y yo entendemos por qué. Dos cielos de persona. ¿Ves? Y una vez más, lo que hay que hacer es dar servicio.
Claro.
Es decir, venía por una cosa para darle servicio y al final hay que dar servicio y adaptarte a la clientela, que eso es lo que la gente no quiere. La gente lo que no quiere es salirse del sota, caballo y rey. El otro día, por ejemplo, crucé Valencia para recoger una medallita de un ángel de la guarda para una clienta que tenía que hacer un regalo y la medallita de oro costaba 160 euros. Es decir, que si tú no te sabes adaptar a tu cliente sonreirá, dará media vuelta, te dirá muchísimas gracias y se irá a otro sitio donde sí que sí, se lo hagan.
¿Algo de cruceros?
Sí, espera, y otro oyente que me dice, Salomé también me atendió a mí y es un encanto.
Así es.
Tenemos
un equipo de gente, Salomé 30 años, Marta 25 años, lleva en la joyería, Raquel lleva 10 años y Lourdes que lleva 3 años. Yo siempre digo que cuando tienes a alguien bueno, ¿vale? La única forma de que se vaya de la joyería es con los pies por delante. Es decir, si no es o jubilada o con los pies por delante muerta, no se van. Por ejemplo, ahora tenemos una dependiente que quiere una reducción de jornada porque quiere más tiempo. Y yo os he pedido que yo prefiero tener a alguien bueno a media jornada, sí, aunque me fastidia, sí, sí, que no tenerlo.
Muy bien, muy
pero
bien,
el tener buen equipo es muy fundamental. Pero y además, otra cosa importante que aprendí de Juan Roch. Si tú no tratas bien a tus empleados no tratarán bien a tus clientes.
Si estás a disgusto, vas a disgustar a personas.
Yo la palabra empleado no me gusta, yo la cambio por si tú no tratas bien a tus colaboradores, ellos no tratarán bien a tus clientes. Si se sienten valorados, queridos, respetados, que ganan dinero, porque tienen que ganar dinero.
Tienen
que tener comisión por ventas, incentivos y objetivos. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, tú, por ejemplo, llegas un día a la joyería a las 8:30 de la tarde... y por cada minuto que ellas te dan con una sonrisa en la boca, la joyería les devuelve 2 minutos.
Muy bien.
Y además lo bueno es, imagínate que has estado con un cliente 1 hora y media, pues la joyería te devuelve 3 cuando tú quieras. O sea, cuando tú quieras. Que tú normalmente te lo vas a poner en un puente o te lo vas, claro, a poner en un sábado. Es decir, con lo cual,
como los días moscosos.
Claro, efectivamente.
Los Argimiros.
No. Pero en este caso trabajando.
Pero en este caso ganadas por ellas. Sí, sí. El otro día te conté que estuve en el aniversario de Gastroadictos, que son los de Mistela, Cazalla, Cremaesa, Estrella, Bachoqueta y demás. Y me llamó mucho la atención porque lo celebraron, alquilaron una masía solo para ellos por Sagunto. 270 empleados, y me llamó mucho la atención que el que no va se lo pierde, pero el que va a la fiesta es un día remunerado, que me encantó la idea, y además la gente con un buen rollo lo recibían con una batucada, bueno, 2 batucadas, y por la mañana desde las 10:30 almuerzos, cervecita, a mí me invitaron a la hora de comer, que esa debe ser la hora que nos invitaban ya los amigos, a los del banco, a los de Coca-Cola y demás, y una comida espectacular. Todo lo que sobraba lo ponían en tuppers para que los empleados se lo llevasen. Joder. Después, un grupo actuando en directo, una barra libre para todos los empleados, máquinas de café granizado, joder, máquinas, macho, de horchata con fartons. Después, 3 DJs de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Eso solo lo tienes que decir a tu gente en City Poké, Nuria.
Se lo tengo que proponer.
Eso,
a ver.
Hablar con Tito y con los mandamases de City Poké.
Pero con zumos naturales.
Eso.
Sí. Bueno, cada cual lo que vende.
Claro.
Así sirve. Es.
Ramón, muchas felicidades por el premio.
Muchas gracias.
Seguidamente le vuelvo a decir que los cruceros, aunque usted no se lo crea, dejan dinero en la ciudad. Soy el crucerista que describe de vez en cuando, será que le escribe de vez en cuando, y he recorrido medio mundo en crucero y sé de lo que hablo. Y lo repito lo de antes, un fuerte abrazo y enhorabuena.
Muchísimas
por el premio.
Gracias.
Hay que tengo una anécdota relacionada con Argimiro que me ha gustado mucho. Estoy acompañando a mi hijo para ver vivienda que se quiere comprar. La dueña que nos la enseña junto a la gente de la inmobiliaria nos dijo, y el de al lado es de Argimiro, el joyero, y al ver mi cara de aprobación me preguntó si lo conocía. Sentí que hablaba de alguien de la familia. Luego me aclaró que se trataba de su padre.
Ah, vale. Fíjate. Vale. Mi padre, pisos, el doctor Manuel Candela tiene.
Tampoco hace falta que lo diga.
Bueno, vale, no digo nada. Vale, no.
Pero
digo,
fíjate.
Yo es que voy siempre de frente, Silvia. Sí.
Qué curioso, ¿eh?
Sí. Mi padre ha sido muy hormiguita. Por cierto, Ramón, que hoy cumple 88 años.
Está fantástico. Madre, yo viví hace poco. 88
años. Y esta noche nos vamos de celebración, macho, toda la familia, para celebrarlo, porque 88 años, con esa actitud ante la vida, que todos los días hace 10
años. Tiene un buen rollo.
Pasos.
Bueno, le dediqué columna sin nombre. Porque me llamó la atención de esa gente que te habla con una sonrisa, la sonrisa de la satisfacción, lo contaba, de decir, he cumplido con la vida.
Del deber.
He educado
deber,
bien a mis hijos, he sacado a mi familia adelante, están todos colocados, son buena gente, no he tangado a nadie en mi vida, no he hecho daño a nadie. Era esa sonrisa de...
Del deber cumplido.
Exacto, tío.
Efectivamente.
Y dices,
así es.
Coño, qué gusto de encontrar gente así.
Pues con 88 años sigue con la misma actitud ante la vida, con la misma ilusión, las mismas ganas de vivir. No te lo imaginas, es un ejemplo a seguir.
Le llevé el otro día a Argimiro algunas joyas que no utilizó para que me hiciera las alianzas de las bodas de plata, y las dos señoras de allí me atendieron de 10. Me quedé con ganas de ver a Argimiro. Cuando vuelva espero verlo.
Dile que no hace falta que vuelva para nada, que no hace falta que vuelva para recogerlo, que cuando quiera que se venga y le invitamos un café. Igual que ayer saludé, te lo contaba antes a micrófono cerrado, a Ernesto, el profesor de autoescuela, a tu chofer de cabecera, Miguel. Sobre todo la gente al final, yo creo que lo que tenemos que dar, Silvia, es servicio. Es decir, si es que al final esto es muy sencillito, es, como yo digo, PSC, puro sentido común.
Argimiro Aguilar, todo para su hogar, calle Colón 41.
Así es.
Cualquier cosa, ¿vale? Argimiro, un abrazo muy
fuerte. Un abrazo muy, muy fuerte.
Ah, que viene.